Bueno, es momento de darles la bienvenida a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Lindo propósito nos convoca hoy acá en la Torre Ejecutiva, que es poner en marcha nuevamente la Expo Educa en esta edición 2019. Así que, ante todo, agradecer a las autoridades que forman parte, obviamente, de este gran trabajo que viene desarrollando la Expo Educa de hace muchos años, si no me equivoco, desde el 2007. Estamos recorriendo todo el país, obviamente con el objetivo de descentralizar y democratizar el acceso a la información de la oferta educativa pública y privada, formal y no formal. Como siempre, con los stand de las distintas propuestas educativas, los talleres de orientación vocacional, los paneles, las charlas, y en este año 2019 también con una gran logística para llevar a 10 departamentos de todo el país la Expo Educa, y además, obviamente, con una línea, con un hilo conductor, con un concepto que lo vamos a explicar ahora a quienes nos acompañan en la mesa para no extendernos demasiado. Así que agradecer obviamente a la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, por acompañarnos, al Presidente del CODICEL, el Profesor Wilson Neto, en nombre de la Universidad de la República, Juan Cristina, Prorector de Enseñanza, a Graciela Domato, Consejera de la UTEC, y obviamente en nombre de la Universidad Tecnológica, al Presidente del Fondo de Solidaridad, José Genta. Estimado José, gracias por estar presente también en este lanzamiento, y en nombre del Ministerio de Desarrollo Social nos acompaña Jimena Torres, adjunta a la dirección de INJU, obviamente que tiene mucho que ver en toda la puesta en marcha de la Expo Educa. Agradecer también, permítame en dos segundos, a la comisión organizadora, que aquí está los integrantes, a las compañeras y compañeros de la Comisión de Comunicación, que integramos todos, que han hecho un gran trabajo realmente, y obviamente la comisión organizadora por llevar adelante esta propuesta. Así que, bueno, la Expo Educa está en marcha recorriendo todo el país. Quiero agradecer también a los colegas, compañeros de los medios de comunicación, gracias por acompañarnos, en especial a Canal 10 y BTV, que están en vivo ahora, justamente en la hora del informativo, así que nos viene muy bien para darle la difusión correspondiente a Expo Educa, que recorre todo el país. Ya comenzamos, yo voy a invitar a Jimena Torres, adjunta a la dirección, en nombre del INJU, estimada Jimena, que seguramente, entre otras cosas, nos vas a comentar las líneas que lleva adelante la Expo Educa en este 2019.
Bueno, buenos días a todas y a todas. Muchas gracias, Marcelo, por tan acertada presentación. La ministra Marina Arismendi no pudo venir, así que me toca suplantarla desde el INJU. Tremenda responsabilidad, la verdad, pero bueno, intentaré brevemente compartir un poco algunos lineamientos de la Expo Educa para este año. Como decía Marcelo, desde 2007 la Expo Educa recorre todo el país y me parecía bien interesante destacar. Hay un trabajo desde acá que se hace desde Central en una coordinación institucional que marca cuáles son las diferentes prioridades, que marca los énfasis, pero creo que la Expo Educa también ocupa un lugar muy relevante en las agendas locales. Cuando a veces recorremos el país, ya desde principio de año, todo el mundo está preguntando, bueno, ¿y cuándo va a ser la Expo Educa? Me parece que a veces también está bueno como reconocer esos esfuerzos que se dan a nivel local, donde la interinstitucionalidad a veces se da incluso como más fácilmente o de manera más natural. Entonces me parece como bien relevante. Este año se va a llegar a 10 departamentos, incluido Montevideo, que está ahí la agenda también corriendo. Y bueno, y hay algunos énfasis, sobre todo un enfoque de derechos humanos que tenemos que tener desde el Estado. Esto puede ser definido de varias maneras, pero creo que implica sobre todo poner a la persona, y en este caso la persona que va a elegir su vocación, en el centro, ¿no? Mirar a esa persona y darnos cuenta que todas las personas son distintas, que son diversas, y creo que en ese sentido son como sumamente pertinentes las temáticas transversales que se eligieron para este año. Son género, discapacidad, migrantes y cuidados. Sabemos que no es lo mismo ser mujer, ser varón, ser una persona trans al momento de elegir la vocación. Sabemos que hay diferencias. Desde distintos lugares del Estado se han hecho diversos esfuerzos, en realidad, para poner esto en valor. Pero me parece que la Expo Educa, hoy en día también, pueda elegir estas temáticas transversales, colabora en poner en valor lo que se viene haciendo, pero saber también todavía los desafíos que aún tenemos. Las personas con discapacidad, se ha trabajado mucho, pero debemos seguir trabajando para incluirlas en los distintos niveles del sistema educativo, por supuesto. Tenemos el gran desafío que a mí me alegra mucho, como a todos nosotros, ¿no?, de incorporar a las personas migrantes que hoy están viniendo a Uruguay, que también se ha trabajado por incorporarlos, porque puedan revalidarse, se ha hecho cosas bien interesantes desde distintos lugares, pero bueno, resta todavía continuar trabajando sobre eso, así como los cuidados también. Hay muchas mujeres jóvenes que todavía dejan de estudiar porque se dedican a los cuidados, y hay esfuerzos muy importantes del sistema de cuidados en conjunto con la educación también, pero creo que el desafío es seguir expandiendo y quizás universalizando esos servicios que en el último tiempo se han abierto. Tenemos algunos desafíos en realidad planteados. A ver, creo que la presencialidad de la feria educativa es sumamente interesante. Es rico, sabemos que, lo que decía hoy, sabemos que en cada lugar se espera que llegue la Expoduca, pero bueno, hay algunos desafíos para el futuro, como en realidad la posibilidad de tener actualizada la oferta educativa también a nivel digital, evaluar el programa y ver, bueno, cuánto realmente colaboramos con los objetivos tan importantes que tenemos, como democratizar y acercar la oferta educativa. Y bueno, el deseo en realidad de que cada vez sean más las personas jóvenes que puedan elegir realmente de forma reflexiva y crítica su vocación. Sabemos que todavía las desigualdades sociales nos siguen doliendo, no es todo el mundo que puede hacer esto, pero bueno, trabajaremos para intentar lograr eso. Así que bueno, muchas gracias. Paso la palabra.
Muy bien. Muy bien, gracias Jimena por brindarnos toda esta información, por supuesto, y ponernos en contexto, ¿no?, de esta Expo Educa en la edición 2019, ya en la 13ª Expo Educa que recorre todo el país. Yo voy a invitar, en nombre del Fondo de Solidaridad, a su presidente, José Genta, para que también nos acompañe, José, con alguna reflexión. Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Por segunda vez me ha tocado integrar esta mesa y fundamentalmente compartir con el personal del fondo la importancia que se le da a esta actividad. Fundamentalmente un aspecto que más me preocupa, y por eso es tan importante la sinapsis con el área de los bachilleratos, para decirlo de una forma, pensando en las becas universitarias o terciarias, y es la importancia de que egresen más bachilleres, y es un aspecto importante, porque a nivel de becas el sistema sigue siendo, desde mi punto de vista, muy exitoso en ocupar los fondos, y el crecimiento de las becas ha sido permanente. Este año ya estamos cercanos a las 8.700 becas, o sea, es un número importante en términos del porcentaje. 12, 14, 15% de los que ingresan a las universidades y al sistema terciario, pero más importante aún es de que el número de egresados que recibieron becas siguen en el torno del 20%, o sea, que realmente la beca cambia cómo el estudiante se desarrolla su actividad académica en el centro de estudio, lo cual nos satisface más. Pero siempre existe un elemento diferenciador que en un primer momento se podía ver porque, no sé, a mí me preguntaban hace 10 años el Sistema Nacional de Becas, ¿dónde está dirigido? Ah, los estudiantes del interior. Ese era un concepto que está muy bien. Y bueno, y lo real es de que las reglas no son para los estudiantes interiores, para los estudiantes interiores de Montevideo, de todo el país, que tienen las mismas dificultades familiares en los ingresos. Y el porcentaje de estudiantes del interior, el porcentaje de Montevideo es 80-20, es 4 veces más estudiantes del interior que de Montevideo, lo cual hace muy bien para el interior y es muy positivo, pero a mí me da la sensación de que hay muchos estudiantes de Montevideo que no acceden a becas, y habría que preguntarse por qué, si es justamente porque pongamos, los jóvenes llegan, completan el bachillerato en un porcentaje menor de ese estrato social, de ese nivel económico, no completan el bachillerato y por lo tanto no tienen oportunidad de acceder, o tienen otras ofertas laborales o lo que fuera que no les, que en definitiva, de repente quien termina el bachillerato en un hogar de Montevideo, de repente es el principal ingreso en su familia, con lo que gana. Entonces, cuando se hace la cuenta, no les sirve poder tener la beca. Pero entonces, ese para mí es un elemento que tendría que ser parte sustancial del Sistema Nacional de Becas en su análisis y en el diagnóstico, digamos, y fundamentalmente el análisis de cuáles pueden ser los aspectos a incentivar, porque políticas hay en esta dirección, pero cuáles son las que hay que incentivar, pensando siempre en el núcleo del primer quintil de ingresos, no en la totalidad de los estudiantes. Por último, un aspecto central este año es que se cumplen 25 años de la aprobación de la ley que instaló el Fondo de Solidaridad en el país. El 25 de julio fue la fecha concreta, ahora el 29 de agosto hemos organizado una actividad para conmemorar con las autoridades, con los estudiantes, con los egresados, en el centro, en el instituto, la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Y para nosotros, va a ser muy estimulante que haya una buena participación. En definitiva, más allá de determinados avatares y cruces puntuales que se han dado a lo largo de estos 25 años, la ley nació y los últimos cambios en la ley han sido con una alta participación de todo el espectro político, lo cual hace de este fondo, algo que se puede seguir desarrollando como política de Estado. Gracias.
Muy bien, agradecemos al presidente del Fondo de Solidaridad por acompañarnos con estas palabras y ahora vamos a compartir algunas reflexiones, en este caso de Graciela D'Omato, consejera de UTEC, que también nos acompaña. Graciela.
Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, como universidad tecnológica, universidad dirigida en este caso al interior del país, sí, desde que comenzó a funcionar nos aferramos fuertemente a la Expoeduca. Somos unos defensores acérrimos de este tipo de intervenciones porque, como decía nuestra compañera, se acerca a la gente, compartimos con la gente, compartimos con la sociedad y será una excelente forma de mostrar todo lo que se está haciendo en educación en general, dentro de nuestro Sistema Nacional de Educación Pública. Por lo tanto, nosotros apostamos fuertemente. Este año incluso hemos reforzado la participación en particular desde las distintas comisiones que se hicieron, porque se hizo comisión de organización y seguimiento, se fortaleció mucho la Expoeduca y la Universidad Tecnológica estuvo muy comprometida, además de con esa mirada transversal de derechos humanos, de género, de migrantes, de discapacidad. Hoy es un día en donde también estamos celebrando dentro de un ratito todo lo que es la migración en el Uruguay, cómo han incidido dentro de las políticas educativas, así que creo que es una excelente forma de acercar el espectro educativo que sigue creciendo en el Uruguay con sus grandes logros y problemas, como en todo, pero que todos estamos comprometidos a seguir articulando, a seguir flexibilizando y a seguir permitiendo que nuestros jóvenes sigan formándose cada vez más en este mundo tan complejo de trabajo, cambiante, que necesita que las formaciones sean adecuadas a lo que hoy el mundo nos lleva. Y creo que conozco desde que se creó el Fondo de Solidaridad, apostamos al Fondo de Solidaridad, vimos chiquilines lograr los máximos títulos en nuestro país gracias al Fondo de Solidaridad, así que creo que es una apuesta muy interesante. Todas estas interrelaciones permiten que el Uruguay sea un país que permita tener profesionales de altísima gama, de altísima formación, muy buenos representantes en el exterior, y ser un país que recoge no solo migrantes que a veces vienen escapando de situaciones difíciles, sino grandes profesionales que están llegando al Uruguay porque Uruguay apuesta a la educación. Así que la Expoeduca para nosotros es fundamental. Gracias, Ana Laura, por estar como siempre. Y y bueno, que sea una más de las tantas Expoeduca. Muchas gracias.
Muy bien, vamos a continuar compartiendo algunas reflexiones y además también queremos agradecer y transmitir el saludo a todas las comisiones locales, ¿no? De todos los departamentos que participan, que también están trabajando intensamente para el desarrollo, obviamente, de la Expoeduca. Yo voy a invitar ahora a continuación a Juan Cristina, prorector de enseñanza de la UDELAR, obviamente en nombre de la Universidad de la República, otro actor significativo involucrado en la Expoeduca.
Buenos días a todas y a todos. Para nosotros esta actividad, como es la Expoeduca, ha sido y es fundamental. Creo que evidentemente quienes hicieron uso de la palabra antes, creo que ya han demostrado con creces la importancia que tiene de que nosotros como un sistema conjunto podamos unirnos nada menos que para lo que es la educación de nuestros jóvenes, ¿no? Nosotros somos un país de escasos 3 millones de habitantes, en los cuales en un siglo que se llama la sociedad del conocimiento, está claro que dependemos de estas cosas para que las futuras generaciones de uruguayos, a quienes nosotros servimos, puedan tener un desarrollo humano y solidario y acorde en este siglo. Y en ese sentido, también para nosotros es muy importante esta actividad y la vivimos con mucha intensidad, porque también significa hacer honor a nuestro nombre, que se llama Universidad de la República, en la cual hemos hecho también un proceso de descentralización muy importante. Pensemos que hoy en día nuestra universidad tiene aproximadamente el 16% de los estudiantes de la Universidad de la República en las sedes del interior, lo cual significa también para nosotros una gran alegría y un tremendo desafío. Por lo cual yo creo que habla de por sí solo de algo que también es muy importante, ¿no? Que esta actividad es sumamente importante porque nos permite un diálogo directo con los estudiantes, ¿no? Entonces, pensemos que estamos en el siglo XXI. Muchas veces cuando debatimos de educación no pensamos en las características de este cambio civilizatorio que ha ocurrido en el planeta, de cómo son las relaciones, de cómo se aprende, de cómo se constituyen las familias, cómo se relacionan unas personas con otras, y todo eso tiene obviamente una influencia en la educación. Y tener instancias de diálogo directo en algo que lo más importante hoy es en esta etapa, no solo para quién va a elegir, sino muchas veces también para su familia, ¿no? Tener esas instancias directas de diálogo en el cual hoy elegir no es una tarea fácil, ¿no? Y de esa manera nosotros también creemos en el acompañamiento. Nosotros particularmente impulsamos no solo a que elijan y vean en la exposición, que hoy en el siglo XXI hay una cantidad de cosas muy buenas para hacer, y en la cual uno puede construir un proyecto, que se suma de proyectos, son los proyectos de esa gente joven que nosotros tantos necesitamos hoy en nuestro país. Nosotros también los acompañamos, tenemos un programa de tutorías entre pares, donde más o menos entrenamos 1,000 estudiantes por año, que son estudiantes avanzados, para que puedan acompañar a sus compañeros de primer año en este mundo tan complejo de hoy. Entonces, yo creo que eso resalta la importancia que tiene, esta actividad y hacerla en todo el país, porque además hoy el mundo es un mundo en el que ellos viven, es un mundo globalizado, con mucha información, pero a veces quizás estas instancias de comunicación real y fuerte, que son tan necesarias, no son tan fáciles. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante estar con todas las instituciones que están hoy aquí representadas, que eso significa que estamos en el buen camino hacia darle a los jóvenes esas posibilidades de generar su propio proyecto, porque lo más importante hoy en día para la gente joven es que estudies lo que vos quieras. Eso, hacer tu proyecto, es lo más importante. Yo creo que esto no es como antes. Antes uno le preguntaban vos qué querés hacer cuando seas grande. Esa pregunta en el siglo XXI no existe, sino qué es lo que te gusta hacer. Y yo creo que estas cosas son las que abren las posibilidades de tener un diálogo con gente que seguramente dependemos en nuestro país para llevar adelante el Uruguay del siglo XXI. Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos al prorrector de enseñanza. Yo voy a invitar ahora al presidente del CODICEN, el profesor Wilson Neto, en nombre obviamente de la ANEP, para que también nos acompañe con algunas palabras, Wilson.
Bueno, muchas gracias. En realidad, como siempre, es un placer estar en actividades de este tipo. Yo escuchaba, en primer lugar, quiero reconocer el trabajo de la comisión, del grupo y todo lo que sea, la cultura que se ha generado en todo el país, ¿no? En todo el país respecto a esto. Ahí claramente ustedes veían la feria más grande desde el punto de vista educativo, pero las ferias se construyen, son culturas que se establecen, y todos estos años de trabajo acumulado han permitido que hoy todo el mundo, y si bien el énfasis va a estar en estos 10 departamentos, está expectante, esperando y ya organizándose para poder participar en un evento de este tipo. Nada más ni nada menos que cómo la disponibilidad educativa que un país tiene para su sociedad, ¿no? Para cada una de las comunidades. Es un tema relevante. Y es relevante además también por algunos aspectos que aquí se han comentado en esta mesa. Y tiene que ver con que en esto que Juan planteaba, ¿no? No es qué vas a estudiar, sino qué te gusta. Pero también en la sociedad que vivimos hoy, ¿no? Nosotros anunciamos al 1 de marzo de este año que más de 1,000,000 de personas participaban en el sistema educativo formal, público y privado. Ahí no incluimos toda la educación no formal, que hay que sumarlo a todo esto, que es una escala realmente importante para la escala que tiene el país. Pero también es importante que a lo largo de la historia siempre existieron en la adolescencia o en la juventud, digamos, al culminar los niveles medios, o ya al terminar la educación básica, la dificultad de optar, a ver, ¿qué puedo estudiar? Digamos, ¿qué posibilidades tengo en el entorno? Digamos, porque tengo que unir mis intereses a las posibilidades reales de mi estructura familiar, personal. Pero que hoy, Espoduca es bien importante, porque hoy se suma otro elemento, que es nuevo para el Uruguay. Y es que están llegando a niveles universitarios jóvenes que nunca estuvo en la agenda de su familia estudiar. Porque si ese problema lo teníamos antes, cuando ya la sociedad estaba más o menos orquestada y armada, sabiendo más o menos quién iba a seguir estudiando, porque hay una expectativa familiar, porque había quedado todo cargado en la mochila de la familia. El Estado como tal ofrecía espacios públicos, pero se retiraba del acompañamiento necesario para poder allanar las dificultades para que realmente todo el mundo tenga acceso. Esa era parte de nuestra realidad. Entonces, hoy, además, tenemos que estar viendo que, es verdad, pasamos del 32% de los últimos 40 años que tenemos registro de interés de que los jóvenes culminen la educación media, a una ley del 2008 que le pone obligatoriedad a la completitud de la educación media, y del año 2005 a la fecha, en el quintil 1, como viene el compañero, respecto al aporte y la importancia del Fondo de Solidaridad establecida, hemos triplicado porcentualmente los egresos en el quintil 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a nivel general quiere decir que estábamos en un 32% del 2005 y estamos en un 43%. Tenemos muchísimo para trabajar y muchísimo para ver cuáles son las dificultades que aún subsisten de que esto naturalmente no se logre culminar este ciclo educativo. 11 puntos de crecimiento, una aguja que no se movió, no se movía en los últimos 40 años. Logramos moverla. ¿Nos conforma? No, hay que seguir trabajando fuertemente para incrementarlo. Pero en ese 11% se esconde que en el quintil 1 se triplicó porcentualmente las personas que egresaron de la educación media superior. Y por tanto, simplemente en los últimos 5 años hay 1.000 egresados más del quintil 1 y 1.000 egresados más del quintil 2 que seguramente están llenando los formularios de acceso para los estudios terciarios universitarios. Porque eso es el 10% de toda la matrícula universitaria del país, para tener idea de qué estamos hablando. Por supuesto que nos falta mucho, sin duda que sí. Pero insisto que Espoduca contribuye mucho en esto. Acá teníamos dificultad en la orientación educativa con familias y estudiantes que provenían de familias que sabían que algo iban a estudiar. Y ahora se nos complejiza porque estamos asesorando y apoyando y acompañando a un conjunto enorme de jóvenes, de familias que no nacieron, ¿sí?, en un ámbito con esa expectativa. Simplemente pensemos. Hace unos días estábamos lamentablemente recordando el punto, diríamos que podemos tomar como un ícono, digamos, de debilidad en nuestra sociedad en el año 2002. ¿No? Acá, fin del mes pasado. Bien, estamos en el 2019, ¿verdad? O sea que esos niños que nacieron ahí hoy tienen 17 años. Y si nacieron un poquito antes tienen 18, 19, edad que todos pensamos que tendrían que estar en los niveles terciarios. El problema es que más de la mitad de esos niños estaban en una situación donde las familias se fragmentaban, donde la expectativa era la sobrevivencia, no la planificación dada y el acompañamiento dado para llegar a los niveles terciarios de educación. Y todo eso hay que estar permanentemente trabajando en el marco de políticas para poder revertir. Lo mismo con un chiquilín que tiene 16, que tiene 15. Nació en el 2003, en el 2004. No nació en el mejor de los momentos. Y sin embargo hoy, si vemos que más del 50% de los niños estaban en esa situación, y con 17 años tenemos el 80% de los jóvenes en la educación formal, quiere decir que, sí, claramente las políticas aplicadas y las estrategias desarrolladas no han tenido un carácter regresivo, porque si no, es ser necio, ¿no? Opinar algo diferente es ser necio. Porque en definitiva, la naturalidad del estado de situación llevaría a que estaríamos hablando de la mitad de los jóvenes de 17 años con oportunidades educativas, y estamos en un 80%, y en los más pobres en un 20% del crecimiento en estos últimos años. O sea, en definitiva, Espoeduca cumple una función relevante. Tal vez en algún momento, al origen, y acá los compañeros me corregirán, tenía ese rol de informar a la población las posibilidades educativas que el Uruguay tenía. Pero hoy se ha convertido en un motor de estímulo a acceder y permanecer en esas propuestas educativas. Y eso es una cosa realmente relevante. Es un instrumento más, un grupo más, una atención más que se pone desde estas instituciones que aquí representamos para poder contribuir a que realmente las trayectorias educativas sean las más exitosas posibles en función de la disponibilidad del Estado y la disponibilidad también de la estructura, digamos, y las otras políticas que vienen acompañando el desarrollo de nuestra población. Por eso yo digo, son cuatro puntos, ¿verdad? Si no, corregime. Son cuatro puntos que tenemos que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque es el momento. Porque el país avanzó como nunca en términos legales. Pero eso no quiere decir que avance en términos culturales. ¿Por qué hacer énfasis en género? Y porque todos sabemos que las normativas han avanzado, pero sabemos los problemas. Bueno, no quiero ni abrir comentarios, ¿sí?, sobre la jornada de ayer, lo digo, ni quiero abrir comentarios. Hay un conjunto importante de personas que entiende que la diferencia fortalece a las sociedades y no la igualdad. Y ese es un problema que tenemos que trabajarlo. Porque cuando nosotros iniciamos este proceso en el 2005, nos comprometimos a muchas cosas porque no tolerábamos la desigualdad. Pero ahora parece que tenemos algunos sectores que lo que no toleran es la igualdad. Pone nerviosa la igualdad. Y ese es un problema que no es menor y que hay que abordar. La educación tiene mucho que ver con eso. Por tanto, el nivel del conocimiento, el avance del conocimiento de la tecnología hace que es bueno incluir en la educación por temas culturales, pero también por temas profesionales, la dimensión de género. Me parece importante. La migración. Yo les quiero decir algo. Ustedes ven la televisión, ven cables en distintos países del mundo y las problemáticas que hay en migración. El Uruguay tiene sus particularidades, pero les quiero decir que la educación ha contribuido mucho en tomar esto como un espacio de crecimiento. de riqueza social y no como un problema la migración. Desde el trabajo en la escuela, en los centros de media, en los centros terciarios y universitarios, en esta invitación de otros actores, como claramente se planteaba, participar del sistema educativo también como profesionales que vienen a enriquecernos. Ese es un detalle que se habla muy poco. ¿Cómo incide y cómo en el Uruguay incidió la educación para vivir con paz y con cierta dosis, yo diría, de tolerancia adecuada, el tema de la migración cuando estamos viendo los escándalos que estamos viendo en distintos países del mundo? La educación tiene que ver con esto y, por tanto, está muy bien que de estos cuatro dimensiones a tratar, género y migración sean parte. ¿Y cómo no vamos a atender el tema de cuidados si es la primera vez que tenemos un instrumento que nos permite acelerar procesos y evitar o minimizar esa cultura de que si yo tengo 14, 15 años y mi familia tiene problemas con mi abuelo o con mi hermano, soy yo el que tengo que asumir la responsabilidad del hogar, entonces tengo que dejar de estudiar? ¿Tengo que dejar de organizarme en mi adolescencia con mis pares porque hay responsabilidades que me vienen abruptamente por temas de orden cultural y por temas de necesidad? Entonces, el sistema de cuidados también sí habrá venido a ocupar un lugar importante. Viene, no solamente da el derecho a estudiar a un conjunto enorme, miren, es el punto además que tiene prioridad. Basta que tomemos contacto en este seguimiento de trayectoria, que una joven no puede estudiar porque está cuidando a alguien, que enseguida levantamos el teléfono, hablamos con el grupo de compañeros que está trabajando, ahí liderado por Julio Bango, para poder darle una solución lo más rápida posible. Tiene prioridad frente a otras temáticas que hay que seguir trabajando. Porque el tema del proceso es un tema importante y a veces en el Uruguay nos estamos olvidando. A veces estamos hablando de titulares, fotografía, a ver quién grita más fuerte, y parece que vivimos en un mundo de rosas donde todos los problemas están solucionados. Y lo único que está caminando mal es la mala voluntad de algunos para hacer las cosas un poquito mejor. Y el cuarto tema que me parece muy importante, porque eso quiere decir que el país ha evolucionado, porque lamentablemente es así. Cada vez que se van solucionando temas más gruesos, se va mirando con más detalle. Y bueno, y la discapacidad tomó su lugar de demanda. Y está muy bien que esté dentro de las cuatro dimensiones a tratar en esta Expoduca, porque tenemos un debe muy importante de ese lugar. Porque si bien queremos romper la uniformidad de la educación pasando a atender la singularidad, también es cierto que tenemos que estar preparados, que tenemos que abrir puertas y lugares para que esta situación de una minoría de nuestra población tenga oportunidades y realmente se sienta socialmente el orgullo de avanzar en términos igualitarios. Por eso, bienvenida también la dimensión de la discapacidad. Yo simplemente quiero una vez más reconocer el trabajo de tanta gente. Este es un muy buen instrumento. Esto posiciona en cada una de las comunidades el tema educativo. Esto posiciona el tema cultural. Pasan muchas cosas alrededor de cada una de estas actividades que no solamente están mostrando y promoviendo las distintas propuestas educativas. Es un lugar de divulgación importante de necesidades de país. Es un lugar importante donde se están poniendo en juego las nuevas profesiones, que son por decenas que el Uruguay tiene y que la humanidad tiene. Porque una cosa que se dice poco también es que el Uruguay tenemos muchos problemas. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero el nivel de madurez que ha generado muchos aspectos hace que comparta desafíos de nuevas profesiones en igual tiempo que otros lugares del mundo. Cuando el Uruguay sabíamos cómo era todo, ¿no? El Uruguay todo llegaba de Europa 10 años después. Bueno, ahora no, ahora estamos metidos en el problema. Por eso estamos discutiendo pedagogía, construyendo derechos, porque al igual que el mundo, el Uruguay tiene problemas que tiene que abordar en esa completitud. Por tanto, yo simplemente lo mejor para estas actividades y bueno, y el agradecimiento a todos y cada uno de los compañeros en cada punto del país que están preocupados y ocupados por este tema, participan enormemente, y bueno, y a los compañeros a nivel central que también tienen un trabajito no menor cada año con gestar y poner en juego algo que mueve a decenas de miles de personas en el país, ¿no? Muchas gracias.
Muy bien, gracias Wilson, y ahora vamos a cerrar con algunas palabras de la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Marita.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad que Expoeduca es una fantástica herramienta para que los jóvenes se interroguen sobre lo que quieren elegir como su futuro. Y creo que esta fantástica herramienta es posible, bueno, por supuesto que gracias al trabajo que desde el INJU y de todas las comisiones departamentales se realiza, pero también porque existen muchas posibilidades desde el Sistema Nacional de Educación Pública para las jóvenes y los jóvenes uruguayos. Muchas posibilidades en carreras modernas que, como muy bien señalaba Wilson, compiten en el mundo, y hoy vemos que nuestros jóvenes desde la edad escolar y liceal y de la UTU compiten y ganan premios a nivel mundial con robótica, con programación, con actividades que en realidad en mi época ni soñábamos que iban a existir dentro de la educación formal. Hoy existen. Por lo tanto, existen para todos los jóvenes otras oportunidades de desarrollo intelectual. Y si bien es cierto que no todos provienen de hogares con un bagaje económico y cultural apropiado, sino que a muchos hay que ayudarlos con tutorías, y eso es una herramienta nueva que también se ha puesto, al igual que la beca, para el apoyo de la inclusión en el nivel terciario. En el nivel terciario universitario, en AUDELAR o en la UTEC, pero en el nivel terciario también de las carreras que ofrece la UTU a lo largo y a lo ancho del país, que son también inclusión en el mercado laboral que va a distinguir cada vez más la necesidad de tener estudios completos y formales, porque eso sí exige el nuevo siglo, que los estudios sean formalizados. Y bueno, esa oportunidad va a estar recorriendo el país para que los jóvenes puedan debatir, para que los que estén a cargo de los stands puedan informar, porque las ferias siempre son herramientas muy interactivas, muy importantes para fomentar la necesidad de incluir cada vez más y sobre el eje de los derechos humanos, incluir cada vez más a la sociedad toda en el nivel terciario de educación. Señalaba Wilson algo que es muy importante. Recién desde el año 2008 se considera obligatoria la educación media. Y entonces cuando uno ahora oye se van a hacer tantos liceos como una propuesta innovadora, nos preguntamos por qué durante 40 años no se construyó ningún nuevo liceo para que hoy nos estuviéramos preocupando en pleno siglo XXI por darle a todos la oportunidad de una educación terciaria. Y hoy, como no se construyeron, como no se incluyó en la educación media, hoy estamos todos los días trabajando intensamente para que los jóvenes terminen la educación media, tanto en los liceos como en el Centro de Capacitación Técnico Profesional, en la UTU. Ese trabajo se viene realizando del 2008 a la fecha. Y en los últimos años, por eso es que se ha llegado a las cifras que señalaba Wilson, cuando un chico termina primaria ya se lo preinscribe en la educación media. Es por eso, oyenta, que no hay todavía un nivel de egreso del segundo ciclo de educación media, porque no existió la preocupación ni la obligatoriedad durante 40 años en este país. Entonces, esa obligatoriedad de la educación media es una responsabilidad de los jóvenes, sin duda, pero es una responsabilidad de la familia y es una responsabilidad del Estado. Por eso hoy el Estado, a través de la Administración Nacional de Educación Pública, se ha comprometido en que desde la escuela se pasa al primer ciclo de educación media. Y también se ha comprometido para que en ese primer ciclo de educación media existan políticas para que vaya el segundo ciclo y lo termine. Y es muy importante que todas y todos los jóvenes, en los lugares en donde están insertos, sepan que ayudar a que nuevos jóvenes terminen el segundo ciclo de educación media es algo importantísimo en el que va el futuro del país. Porque así es cuando vamos a empezar a discutir qué carreras nuevas va a impulsar la UTEC, qué carreras va a cruzar junto con la UDELAR, qué carreras necesitan una complementación horizontal, cómo en realidad se puede pasar de una universidad a otra para complementar estudios o innovar en lo que son las propuestas educativas. Porque no hay nada más dinámico en la sociedad que los procesos de educación. Cada vez que se incorporan herramientas para la información, cambia la forma, la pedagogía, la forma en la que nosotros, cualquiera sea la edad en que tengamos, incorporamos los conocimientos. Por lo tanto, estamos en una feria que va a ser siempre dinámica y que quizá nos deje atrás de las alternativas que ya el mundo y en nuestro país también se vienen innovando. Porque por suerte tenemos investigación, tenemos innovación, tenemos muchísimas oportunidades para ofrecerle a los jóvenes para que desarrollen sus habilidades, sus destrezas y sus gustos por hacer una carrera de nivel terciario. Y vaya si son importantes los cuatro líneas de trabajo que el INJU ha desarrollado, porque en realidad nuestro país se ha caracterizado siempre por la voluntad de incluir la discapacidad, por la voluntad de incluir a los migrantes y mayoritariamente siempre nos hemos caracterizado por nuestra adhesión al sistema democrático de gobierno y nuestro respeto por los derechos humanos de todas y de todos nuestros conciudadanos. Así que le deseo mucho éxito a esta Expo Educa. Tiene ya personal que vemos acá muy capacitado, comprometido, que trabaja mucho en estas instancias de feria y todas las instancias en las que el Ministerio, que tiene la responsabilidad de la coordinación del Sistema Nacional de Educación Pública, ha participado tanto en la Expo Educa como en las Expo en lo que tiene que ver con primera infancia, siempre el resultado es de ganar. Ganar para los jóvenes que asisten y ganar también para los que están desarrollando los stands, porque se nutren de las inquietudes que existen en los distintos lugares y de las preguntas que los jóvenes hacen para elegir su futuro. Así que muchísimo éxito y es un placer estar en el lanzamiento de una nueva Expo Educa que va a recorrer el país. Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos las autoridades, por supuesto, a la intérprete de lengua de señas, gracias por acompañarnos, nuevamente a la comisión coordinadora y a la comisión de comunicación, a todas las compañeras, felicitaciones una vez más por el trabajo. La Expo Educa está en marcha, ¿no? Claro que sí. Durazno y ahora el 7 en San José. El agradecimiento una vez más a los compañeros de Presidencia de la República, grandes amigos por permitirnos realizar el encuentro aquí en la Torre, y a los medios de comunicación. Pasamos a las notas. Gracias.